Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster.
220 para el viernes 6 de febrero del año 2009. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de Amnistía Internacional que trata los siguientes temas. Peligro para las mujeres en México. Conflicto Marruecos-Sahara Occidental. Lapidaciones en Irán. Seguimos con el informativo de Democracy Now, que trata las siguientes informaciones. Los ataques dirigidos por Estados Unidos provocaron un tercio de las muertes afganas. Informe. Israel disparó contra una embarcación libanesa de ayuda y luego la asaltó. Medida del Congreso amenaza a la agencia de ayuda de la ONU en Gaza. Periodista somalí fue asesinado en Mogadiscio. Obama anuncia topes para remuneraciones de ejecutivos de empresas beneficiarias de rescate financiero. Estudio. Empresas beneficiarias de rescate financiero gastaron 114 millones de dólares en hacerlo bien 2008. Proveedores de repuestos de autos solicitan 20 mil millones del rescate financiero. Panasonic eliminará 15 mil puestos de trabajo. Tribunal británico. Estados Unidos amenaza con desbaratar divulgación de pruebas de torturas. Departamento del Interior cancela venta de área silvestre de Utah. Opositor estadounidense a la guerra arrestado luego de ser deportado de Canadá. Congreso pospone cambio a televisión digital. Ministro. La guerra de Irak incrementó el número de combatientes extranjeros en Afganistán. Enfrentamientos provocan el cierre del último hospital de Sri Lanka en zona de guerra. Oiremos después el informativo de Más Voces que nos ofrece las siguientes informaciones. Las FARC liberan al exdiputado colombiano Sigifredo López. Jueces británicos acusan a Estados Unidos de ocultar pruebas de tortura en Guantánamo. Israel está armando a los rebeldes de Darfur. Suecia vuelve a la energía nuclear. Y terminamos con los siguientes reportajes. Se cumplen 20 años del movimiento de insumisión en el Estado español. El gobierno español vende armas a países que no respetan los derechos humanos. Vamos a más deudas, paro, tasas, precariedad. Los caminos hacia la soberanía alimentaria. Garantizando los derechos colectivos de las comunidades sobre los territorios. Las voces de la tierra. Articulaciones y acuerdos concretos a desarrollar entre pueblos indígenas y ambientalistas. El agua en el Foro Social Mundial. Avances y desafíos de los movimientos por el agua en el planeta. Agua libre, agua encadenada. Diálogo con Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción España, sobre la lucha de colectivos en Madrid contra la privatización del servicio de agua.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana denunciaremos el grave peligro que corren las mujeres en México a pesar de que hace 2 años se aprobó una ley que las protege. Nos haremos eco también de la situación que viven los defensores de derechos humanos en Marruecos y Sáhara Occidental. Y por último nos despediremos en esta ocasión con la triste noticia de 2 nuevas lapidaciones en Irán.
Hoy comenzamos en México, 2 años después de ser aprobada la ley para proteger a las mujeres. De los 32 estados mexicanos, muy pocos han cumplido con la cláusula de implantarla en un periodo máximo de 6 meses. Y Guanajuato y Oaxaca ni siquiera la han aprobado aún.
Las organizaciones de mujeres de varios estados mexicanos, como Chihuahua, Chiapas o Oaxaca, entre otros, han llamado la atención sobre los altos niveles de violencia contra las mujeres y la ineficacia oficial para prevenirla y sancionarla. Sin embargo, en México siguen existiendo únicamente 60 centros para mujeres víctimas de violencia, un número absolutamente ridículo en relación a la demanda. Esto demuestra una clara y lamentable falta de compromiso a nivel estatal para hacer efectiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en la práctica, esta falta de compromiso significa que la seguridad y la vida de miles de mujeres está en peligro.
Amnistía Internacional considera indispensable la creación y puesta en marcha de protocolos de investigación penal que deben ser utilizados por los agentes del Ministerio Público, la policía y los peritos al conocer la denuncia de una mujer que ha sufrido abusos. Estos protocolos deben dotarse de medidas de protección suficientes y efectivas para garantizar la seguridad de la mujer denunciante y de su familia.
Continuamos esta semana en Marruecos y el Sáhara Occidental, donde la semana pasada y después de más de 3 años de retraso, una delegación del Parlamento Europeo ha podido llevar a cabo una visita de investigación.
A pesar de que es una medida satisfactoria, Amnistía Internacional ha recibido informes que denuncian cómo varios activistas de derechos humanos saharauis fueron acosados durante esta semana. La visita realizada por la delegación europea se caracterizó por una fuerte presencia de agentes de seguridad en el Aiún y especialmente en torno al Hotel Parador, donde se alojaba la delegación. Además, varios domicilios de defensores de los derechos humanos del Aiún fueron rodeados por agentes de seguridad durante la visita y algunos activistas sufrieron retrasos y hostigamientos verbales en los controles de seguridad.
Por este motivo, Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento a las autoridades marroquíes para que cumplan con su obligación en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Marruecos es Estado parte, de respetar la libertad de asociación, expresión y reunión.
Esta semana nos despedimos en Irán. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que 2 hombres murieron apedreados en torno al 26 de diciembre.
Después de un año de noticias alentadoras y en el que la acción de miles de activistas en todo el mundo consiguió parar la lapidación de al menos 4 personas, 2008 acabó con esta terrible noticia. Las lapidaciones de estas 2 personas demuestran una vez más que las declaraciones de la magistratura iraní, que en 2002 y en agosto de 2008 anunció sendas suspensiones de las lapidaciones, no son suficientes, ya que desde 2002 han sido lapidadas 5 personas.
La ejecución por lapidación es un castigo especialmente cruel que Irán aplica a hombres y mujeres casados acusados de cometer adulterio, desoyendo así a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que determina que tratar el adulterio como delito es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. La lapidación está específicamente concebida para aumentar el sufrimiento de la víctima, pues para llevarla a cabo se escogen piedras lo suficientemente grandes como para causar dolor, pero no tanto como para matar a la víctima enseguida.
En el camino hacia la abolición total de la pena de muerte, las autoridades iraníes deben promulgar una ley que prohíba inequívocamente la lapidación como pena judicial. A la espera de esta ley deben declarar de inmediato una suspensión de las lapidaciones, dejando claro a todos los jueces y otros funcionarios que tendrán que rendir cuentas ante la justicia en caso de incumplir la suspensión. Además, Irán debe destipificar como delito las relaciones sexuales consentidas entre adultos para ajustarse a la legislación internacional.
Ahora más que nunca es necesario redoblar los esfuerzos para terminar de una vez por todas con esta práctica atroz. Actualmente, y según la información de que dispone Amnistía Internacional, en Irán hay al menos 8 mujeres y 2 hombres expuestos a la lapidación. Por ello, la organización está recogiendo firmas para pedir a las autoridades iraníes que conmuten sus condenas y que detengan de una vez la terrible práctica de la lapidación. Si quieres que tu firma se una a la de las casi 100.000 personas que ya han apoyado el fin de las lapidaciones, entra en www.actuaconamnistia.org. Un saludo y hasta la semana que viene.
Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
New figures show Afghan civilian casualties.
Nuevas cifras indican que el número de civiles afganos muertos aumentó a más de 2.100 el año pasado. Más de un tercio de las víctimas fueron asesinadas por soldados afganos o dirigidos por Estados Unidos. El martes, el presidente afgano Hamid Karzai criticó nuevamente los letales ataques estadounidenses. El presidente afgano Hamid Karzai dijo:
Nuestras exigencias son claras y son las siguientes: que los allanamientos de viviendas de los afganos, los arrestos de los afganos y las muertes de civiles deben cesar. Y ellos, Estados Unidos y los países de la OTAN, nos están presionando para que nos mantengamos callados y nos retractemos de esta declaración. Eso no es posible.
Estados Unidos ha ignorado las crecientes críticas de Karzai, incluso su exigencia de que se establezca una fecha límite para la retirada de todos los soldados extranjeros. El presidente Obama se prepara para enviar aproximadamente 17.000 soldados más a Afganistán este año. Los ataques de militantes también se incrementaron más de un 30% en Afganistán durante el año pasado. El ministro de Defensa, Abdul Rahim Wardak, dijo que el número de militantes extranjeros aumentó debido a la guerra de Irak. El ministro de Defensa, Abdul Rahim Wardak, dijo:
Since last year,
desde el año pasado, como resultado del éxito del aumento del número de soldados en Irak, ha habido un ingreso de terroristas extranjeros a Afganistán. Hubo combates este año, en 2008, y en algunos de estos enfrentamientos. De hecho, el 60% del número total de las fuerzas a las que nos hemos enfrentado eran extranjeros, combatientes extranjeros.
Al Jazeera is reporting Israeli forces have fired.
La cadena de noticias Al Jazeera informa que las fuerzas israelíes le dispararon a una embarcación libanesa que transportaba ayuda cerca de la costa de Gaza. Los testigos dicen que los soldados israelíes luego asaltaron la embarcación, golpearon a los pasajeros y destruyeron el equipo de comunicación. Esta embarcación transportaba más de 60 toneladas de ayuda extremadamente necesaria para Gaza. Israel ha prohibido por medio de la fuerza el ingreso de varias embarcaciones con ayuda que intentaban romper el bloqueo de Gaza. Incluso prácticamente provocó que una embarcación se hundiera el mes pasado. La Agencia de Ayuda Humanitaria de la ONU en Gaza se está viendo amenazada por una nueva medida del Congreso de Estados Unidos. 8 congresistas han patrocinado la resolución 29 de la Cámara de Representantes que podría suspender los fondos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA por su sigla en inglés. Este proyecto de ley establece que la UNRWA está vinculada a grupos terroristas. Cientos de miles de palestinos en Gaza dependen de la UNRWA para sobrevivir. Israel atacó varias instalaciones de esta agencia, entre ellas escuelas y depósitos de ayuda, durante su ofensiva de 3 semanas contra Gaza. El miércoles, el portavoz de la UNRWA, Christopher Gaines, reiteró los pedidos de que se lleve a cabo una investigación independiente del ataque israelí contra una de las escuelas. Christopher Gaines dijo:
El ejército israelí primero dijo que había militantes dentro de las instalaciones. Luego tuvieron que retractarse. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel y otros portavoces israelíes dicen que había militantes en nuestras instalaciones. En nuestras reuniones de coordinación, las autoridades israelíes dijeron que sabían muy bien que no había militantes. Por lo tanto, ha habido cambios radicales en las declaraciones. Y cada vez que esto sucede, la credibilidad de estos portavoces israelíes queda por el suelo. Es por eso que sostenemos que debe haber una investigación imparcial para saber qué sucedió realmente.
En
Sri Lanka, el último hospital en funcionamiento en la zona de guerra del norte debió cerrar tras ser atacado por 5ª vez en 3 días. Los médicos y los pacientes tuvieron que evacuar el área. Miles de civiles siguen atrapados y sin atención médica, mientras las fuerzas del gobierno de Sri Lanka se enfrentan a los rebeldes tamil. Según se informó, el hospital fue atacado con bombas racimo. La ONU dice que al menos 50 civiles perdieron la vida durante los últimos días. En Somalia, el director de una emisora de radio local fue asesinado. Seid Alil Ahmed fue asesinado por hombres armados el miércoles en Mogadiscio. Ahmed dirigía la emisora de radio independiente Horn Afrique. Se cree que es el noveno periodista local en ser asesinado en Somalia desde el año 2007. El presidente Obama reveló un plan que pondría topes a las remuneraciones y terminaría con el pago de primas a los ejecutivos de las empresas que en el futuro reciban dinero de los contribuyentes a través de rescates financieros. Un ejecutivo de una compañía de este tipo podría llegar a ganar un máximo de $500,000. El presidente Obama dijo
que los altos ejecutivos se otorguen a sí mismos esta clase de paquetes de retribuciones en medio de esta crisis económica no solo es de mal gusto, sino que constituye una mala estrategia. Y como presidente, no lo toleraré. Estaremos exigiendo ciertas restricciones a cambio de la ayuda federal para que cuando las empresas soliciten nueva asistencia federal no nos encontremos con los mismos viejos trucos.
Los topes se aplicarían a rescates financieros futuros y no al dinero ya erogado. La medida se adopta luego de las protestas que se produjeron la semana pasada al conocerse que el año pasado las compañías de Wall Street pagaron más de $18,000 millones en primas. Mientras tanto, un nuevo informe revela que las compañías beneficiarias de los $700,000 millones del rescate financiero de Wall Street gastaron más de $144 millones en hacer lobby y en realizar aportes a la campaña electoral de 2008. El Centro de Política Receptiva afirma que el lobby dio como resultado ganancias de más de $295,000 millones a través del gasto gubernamental y de legislación favorable, es decir, un rendimiento de más del 250%. Mientras tanto, proveedores estadounidenses de repuestos de autos están pidiendo más de $20,000 millones en asistencia financiera del gobierno. Automatic News informa que los proveedores piden que la mitad del dinero provenga del préstamo del Departamento del Tesoro y el resto de pagos realizados por los fabricantes de autos. El gigante electrónico Panasonic anunció planes de despedir a 15,000 trabajadores. La compañía con sede en Japón cerrará 27 plantas en todo el mundo luego de su primera pérdida anual en 6 años. El Tribunal Supremo Británico afirma que las amenazas del gobierno estadounidense le han impedido revelar detalles de las supuestas torturas sufridas por un prisionero de Guantánamo. El jueves, dos altos magistrados declararon que no podían divulgar información clave porque Estados Unidos había amenazado con poner fin a la cooperación con Gran Bretaña en materia de inteligencia. El fiscal general británico está evaluando la posibilidad de presentar cargos contra los estadounidenses involucrados en la entrega y supuestas torturas infligidas al residente británico Binjam Mohamed. Mohamed afirma que confesó haber cometido delitos de terrorismo recién después de que le rebanaran el pene con una cuchilla. La administración Bush se negó a entregar documentos claves a los abogados de Mohamed y afirmó que los esfuerzos para obtenerlos causarían un daño grave y duradero a las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, al tiempo que pondría en peligro la seguridad nacional británica. En su nuevo fallo, el Tribunal Supremo Británico dijo que había cedido, a su pesar, a las amenazas estadounidenses porque haberlas desoído hubiera significado poner al público británico en riesgo. El abogado de Mohamed, Cliff Stafford Smith, afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico haya cedido a las exigencias ilegales de la administración Bush constituye la capitulación pura y simple ante un chantaje.
Interior Secretary Ken Salazar has canceled.
Ken Salazar, secretario del Interior, canceló un polémico intento de último minuto de la administración Bush para subastar casi 150,000 acres de áreas silvestres en el sur de Utah. El jueves, Salazar dijo que había cancelado los contratos de arrendamiento que habilitaban perforaciones de gas y petróleo en 77 parcelas de tierras públicas. La venta se demoró inicialmente luego de que el estudiante universitario Tim de Christopher se hiciera pasar por postor y comprara miles de acres. Hablaremos con él más adelante en esta transmisión. Un opositor estadounidense a la guerra fue arrestado luego de que se le ordenara abandonar Canadá. Cliff Cornell está retenido en una prisión estatal de Washington después de entregarse en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El abogado de Cornell criticó el arresto porque el acusado había anunciado que tenía intenciones de regresar voluntariamente a su unidad. Está retenido bajo acusaciones de haberse ausentado sin permiso. Cornell huyó a Canadá hace 4 años luego de que la unidad del ejército que integraba recibiera la orden de trasladarse a Irak. Y el Congreso votó a favor de posponer la transición de transmisiones analógicas a digitales hasta junio. Estaba previsto que las emisoras apagaran sus señales analógicas a fines de este mes, pero la administración Obama solicitó una prórroga en medio de la confusión de los consumidores con respecto a cómo llevar adelante el cambio.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. Las FARC liberan al exdiputado colombiano Sigifredo López.
El exdiputado colombiano del Valle del Cauca, Sigifredo López, ha sido liberado por las FARC y entregado a la misión humanitaria. López estaba cautivo desde el año 2002 y es el único superviviente de los 12 diputados secuestrados por la guerrilla cuando celebraban una reunión en la Asamblea Regional del Valle. Fue entregado a la misión humanitaria liderada por la senadora Piedad Córdoba en representación del Grupo Colombianos por la Paz. En el operativo también participó la Cruz Roja Internacional y el Gobierno de Brasil. Poco después de regresar a Cali, López se ha sometido a una profunda exploración médica. Delgado y con los síntomas de cansancio reflejados en el rostro, personificó su agradecimiento general en la senadora Piedad Córdoba, a la Cruz Roja y a los presidentes de Brasil y Venezuela, Lula da Silva y Hugo Chávez. López trajo de la selva una carta del jefe de las FARC, Alfonso Cano. Aunque no ha trascendido su contenido, puede tratarse de una oferta de diálogo o de más liberaciones unilaterales.
Jueces británicos acusan a Estados Unidos de ocultar pruebas de tortura en Guantánamo.
Dos jueces del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales acusaron a Estados Unidos de ocultar pruebas sobre la supuesta tortura a un presunto terrorista recluido en la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo. En la resolución de una vista celebrada a puerta cerrada, los magistrados no divulgaron las evidencias porque las autoridades estadounidenses amenazaron con interrumpir la cooperación antiterrorista con Gran Bretaña si se hacían públicos los detalles. Los jueces también indicaron que los abogados que en el caso representan al ministro británico de Exteriores, David Miliband, precisaron que la amenaza sigue vigente bajo la nueva administración del presidente Barack Obama. El recluso en cuestión es el etíope Binyam Mohamed, de 31 años y con estatus legal de residente en el Reino Unido, que lleva más de 4 años en Guantánamo acusado de conspirar con la red terrorista de Al-Qaeda para atentar contra civiles. En el auto, los jueces John Thomas y David Joyce Jones afirman que las pruebas de supuesta tortura deberían divulgarse al margen de lo embarazoso que puedan ser políticamente. Thomas y Jones señalan que no tenían ninguna razón para vislumbrar que se produciría una amenaza tan grave como la efectuada por el gobierno de Estados Unidos de que reconsideraría el compartir información de inteligencia con el Ejecutivo de Londres si difundían una parte limitada pero importante de las pruebas.
Israel está armando a los rebeldes de Darfur.
Según afirma un reciente informe, Israel ha suministrado una cantidad considerable de armas a un grupo rebelde implicado en el conflicto de Darfur, en Sudán. Los medios estatales de Sudán informaron el domingo de que el movimiento Justicia e Igualdad ha recibido de Israel un apoyo logístico militar muy considerable. El centro de medios sudanés, relacionado con los servicios de seguridad de Sudán, afirmó que el envío por barco se había hecho desde Francia, a cuyo cargo está el adiestramiento del personal militar en el vecino Chad. Francia mantiene en Chad una misión formada por 1.650 soldados como parte de la misión EUFOR, para proteger a los refugiados huidos del conflicto de Darfur. El movimiento Justicia e Igualdad, que tomó la ciudad de Muajerilla hace unas 2 semanas, es considerado el más poderoso grupo rebelde de Darfur. Sudán acusa a Chad de proporcionar apoyo militar y logístico para el ataque del grupo rebelde al sur de Darfur. Chad, sin embargo, culpa a Sudán de la creación, a finales de enero pasado, de la Unión de Fuerzas de la Resistencia, un grupo paraguas de las principales facciones rebeldes de Chad. Ambos vecinos rompieron las relaciones diplomáticas el año pasado, ya que cada uno uno acusaba al otro de apoyar los ataques rebeldes en sus capitales.
Suecia vuelve a la energía nuclear.
El gobierno sueco planea la construcción de nuevas centrales nucleares. Con esta decisión se pone término a casi 30 años de veda a la construcción de centrales nucleares. En 1980 la población sueca dijo no al establecimiento de nuevos reactores y acordó paralizar de forma gradual las centrales existentes. Desde entonces, solo dos centrales nucleares han cerrado sus puertas y otras 10 siguen en funcionamiento y generando el 50% de la electricidad del país. El gobierno de centro-derecha señaló que los viejos reactores necesitan ser reemplazados. El plan debe ser aún sometido a la votación del Parlamento.
Informativo más voces.
La insumisión fue un movimiento antimilitarista de desobediencia civil al ejército que existió en España desde finales de los años 80 hasta la desaparición del servicio militar obligatorio a mediados de los 90. Este próximo 20 de febrero se conmemora el 20 aniversario de la insumisión. Aprovechando este aniversario, diferentes colectivos antimilitaristas de todo el Estado español están realizando actividades. Por ejemplo, la Coordinadora Antimilitarista del País Vasco, Kakitzat, ha organizado distintas actividades para manifestar que hoy, al igual que hace 20 años, siguen apostando por una sociedad desmilitarizada donde no tengan cabida campos de tiro de la OTAN, acuartelamientos e instalaciones militares, fábricas de armas, maniobras del ejército, aumento de los gastos militares. Íñigo Muñoz, de Tastase Ratia, entrevista sobre todo este asunto a Javier Fernández, de la Coordinadora Antimilitarista del País Vasco.
Se cumplen 20 años de la insumisión. ¿Cuál sería un balance histórico de estos 20 años? ¿Cuál crees que ha sido el mayor error y el mayor acierto del movimiento antimilitarista?
Hombre, pues la verdad es que errores tampoco ha habido muchos. Lo único, bueno, te digo por qué. O sea, la verdad es que el movimiento de insumisión fue un movimiento bastante rápido, pero, o sea, comparado igual con otros movimientos sociales, y que en poco tiempo consiguió grandes logros. La insumisión, o sea, bueno, o sea, ya empieza antes de que se aprobase la LOC en el año 88, en diciembre del 88, que fue la que dio paso a la insumisión como estrategia directa contra el servicio militar obligatorio y luego contra la prestación social sustitutoria. Pero ya antes de esa, o sea, ya existe la idea de la insumisión y se acuñó el término ese. Y antes, pues, había antimilitaristas que empezaron a plantear el tema de la objeción, ahora ya sí, como algo político, político que no partidista, que mucha gente confunde lo de político con partidista. O sea, era una ideología política y antimilitarista totalmente, o sea, es decir, una ideología que en contra de los ejércitos, de todo lo que suponían los ejércitos, ¿no? Entonces, el principal logro fue eso, que gracias a que el servicio militar obligatorio, pues a mucha gente joven, a muchos chicos, le tocaba de lleno, porque claro, te obligaban a estar un año, o luego fueron 9 meses, pero bueno, dentro de un cuartel. Entonces, claro, pues igual por eso conseguimos lo que conseguimos, ¿no? O sea, gracias a eso, que era una represión muy directa la que había, o sea, pues, quiero decir, tener que estar un año de tu vida dentro de un cuartel, pues eso que la gente no lo entendía. Y ahí fue, pues eso, por igual por lo que conseguimos en mayo, luego lo que fue acabar con el servicio militar en un periodo bastante relativamente corto. Vamos, desde luego cuando empezó la insumisión nadie esperaba que tuviese, pues eso, ese éxito ese colchón social que se consiguió, ¿no? Entonces, quizás el principal logro fue ese, ¿no? Acabar con el servicio militar, pero yo creo que más logro que ese, nosotros valoramos desde los movimientos antimilitaristas, fue lo que se consiguió después, que era el tema de que, o sea, con esa lucha contra el servicio militar, lo que intentamos era impregnar con nuestra ideología antimilitarista todo el movimiento. Y eso fue un poco lo que ha quedado, ¿no? O sea, el tema de que mucha gente se empieza a plantear si realmente los ejércitos para qué servían, o si el modelo de Estado que tenemos y de relaciones en el mundo, ¿no? En que los ejércitos, pues eso, cumplen un papel importantísimo, sí, pero cumplen un papel importantísimo para conseguir, pues eso, mantener este sistema injusto que mantiene, pues, a la mayoría parte del planeta, pues, en la miseria, ¿no? En la pobreza y sufriendo guerras, destrucciones de sus países, desnutriciones, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el principal logro del movimiento antimilitarista, más que acabar con el servicio militar, que fue una cosa, pues, bueno, así bastante, pues eso, que la gente, pues eso sí que lo ve, ¿no? Pero el tema de, sobre todo, impregnar, que eso, claro, es una cosa mucho más civilina, impregnar un poco con esa ideología que tenemos antimilitarista, pues un poco, y eso, y que mucha gente empezase a plantear eso, porque claro, nuestro trabajo por eso no acabó cuando se acabó el servicio militar, y bueno, pues claro, igual quizás el principal error fue, bueno, error, el principal problema que tuvimos, claro, cuando acabó el servicio militar, pues el apoyo que habíamos tenido antes, pues obviamente, pues se disolvió bastante, ¿no? O sea, sí habíamos conseguido impregnar igual un poco esa ideología que digo yo, pero no, pero luego se han cuajado igual en que el movimiento haya seguido tan fuerte como estaba antes, obviamente. Cuando se acababa la mili estaba claro que el movimiento no iba a tener la misma fuerza, pero por lo menos, pues eso igual sí que ha sido un poco más que error, pues bueno, pues una, pues tampoco ha sido error, simplemente pues eso son cosas que son movimientos cíclicos, que la gente se apunta a cosas que están más en boga y eso.
Sobre todo esto quería hablar más adelante. Antes de hablar del paso que se da tras la abolición de la mili, repasando un poco la estrategia que llevó adelante el movimiento antimilitarista, bueno, inicialmente, de hecho, los juicios eran militares, después pasaron a ser civiles y en la última etapa apostasteis por la insumisión en los cuarteles. Explícanos un poco ese último salto.
Sí, el tema es eso, que el ejército, o sea, el Estado no supo tampoco cómo, o sea, ya digo, la insumisión tuvo tanta fuerza que el Estado no supo cómo responder, porque claro, cada respuesta que hacía se le ponía en contra suya, ¿no? Entonces, primero, como has comentado antes, primero la respuesta era totalmente militar, o sea, se nos juzgaba con juicios, con consejos de guerra, se nos metían en cárceles militares. Entonces, claro, todo eso repercutía totalmente en contra del ejército. Claro, la gente estaba en contra y decía, hostia, o sea, entonces, claro, dijeron, bueno, vamos a cambiar, entonces vamos a la represión, que en vez de ejercerla los ejércitos, la ejerzan, o sea, los ejércitos y el sistema militar, ¿no?, el código civil militar, lo ejerza ya directamente el código civil, el código civil, el código penal civil. Entonces, bueno, ahí cambió un poco la estrategia de represión contra la insumisión. Entonces, se siguió utilizando la cárcel, incluso las penas eran más altas, se equiparon las condenas a los insumisos a las mili y a la PSS, pero claro, también el hecho de que los insumisos estuviesen en la cárcel, pues era, pues socialmente, pues eso, muy denunciado y muy denunciable. Claro, entonces toda la gente se echaba otra vez a la calle, pues eso, había un montón de insumisos presos, entonces ahí el Estado volvió a cambiar el sistema de reprimir y entonces se utilizó una represión mucho más suave, así, mucho más light, en el sentido para ellos, ¿no? O sea, como a nivel de vista, porque luego realmente para los insumisos, pues en cierta manera era una represión bastante más dura, puesto que nos condenaba a la muerte civil, ¿no? En el tema de bueno, pues eran las inhabilitaciones que se utilizaban contra los insumisos, ¿no? Inhabilitaciones de muchos años para poder ejercer en profesiones pues que tenían que vender con la administración, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí fue cuando el movimiento antimilitarista dijo, bueno, pues vamos a devolverle un poco la pelota, porque claro, sí que es cierto que con eso, cuanto menos represión, o sea, la represión al ser mucho más civilina, entonces, pues digamos que la gente, pues igual no conseguías conseguir el mismo rechazo de la población. Entonces, pues lo que buscamos fue un poco, pues eso, devolverle la pelota también a los militares, ¿no? Entonces se planteó desde ciertos sectores del antimilitarismo el tema de volver a poner la represión, o sea, que se fuesen los propios militares los que ejerciesen la represión directa contra los insumisos, ¿no? Para seguir con nuestro trabajo, que era deslegitimar al ejército, ¿no? Porque era, te digo, que era el principal objetivo de la insumisión. Entonces, ¿cómo se pensó hacer? Pues bueno, pues el tema era, pues decimos, bueno, pues la forma que hay de hacerlo es, en vez de juzgarnos como insumisos, pues nos juzgaban como desertores, ¿no? Entonces a los desertores se les seguían juzgando por el código militar. Entonces, ¿cómo hacíamos? Pues eso, tú cogías, en vez de hacerte insumiso antes de ir a la mili, ibas a la mili y luego dentro de la mili hacías una deserción. Y bueno, lo llamamos insumisión en los cuarteles porque seguía siendo dentro de la estrategia la insumisión. Y bueno, pues era un poquito una diferencia. Entonces, claro, a estos insumisos en los cuarteles, que fueron ya la última parte del servicio militar y eso, los últimos que fueron, pues tuvieron que comerse una pena, aparte de ser juzgados por tribunales militares, pues también se comieron tenían que ir a la cárcel, a una cárcel militar, que normalmente eran Alcalá, y algunos de ellos estuvieron bastante tiempo en la cárcel. Y entonces un poco fue la idea de esto fue sobre todo devolver la pelota a los militares, o sea, que es un tema, es que al final son los militares los que realmente te están, o sea, porque es por no ir al servicio militar, pues si no es por no ir al servicio militar, que sean los propios militares los que te juzguen, los que te condenen, y que la gente vea, ¿no?, contra quién vamos concretamente, ¿no? O sea, un poco marcar claramente quién era el enemigo.
Y que no se siguieran lavando las manos, por así decir.
Exacto, sí, sí, o sea, claro, el tema es que, te digo, o sea, el Estado que iba, pues, con los distintos cambios en el código, o sea, además en poquitísimo tiempo cambiaron un montón de veces las leyes, o sea, el tema de la insumisión fue una cosa que se les salió de las manos, no sabían cómo pararla. De hecho, no consiguieron pararla y lo que hacían era, pues eso, intentar cambiar un poco la represión. Entonces, yo creo que el movimiento antimilitarista ya estuvo muy listo, estuvo, pues eso, respondiendo, pues eso, a ver de la forma, pues que podríamos conseguir el máximo apoyo, porque sabíamos que nuestro triunfo sobre todo estaba en el apoyo de la gente, ¿no? Cuanto más apoyo social tuviésemos, más fácil podría ser conseguir, ya te digo, uno de nuestros triunfos fue el acabar con el servicio militar, pero sobre todo el poder difundir nuestro mensaje, ¿no? Que yo creo que era el principal problema que tenían. Igual por eso dijeron, pues mira, pues antes acabamos con el servicio militar, a que estos sigan aquí deslegitimándonos, porque sí que es cierto que si hubiésemos seguido esa racha, si en 13 años conseguimos lo que conseguimos, pues, o sea, pues en 20 años hubiésemos conseguido mucho más igual, ¿no?
Y vamos a hablar a continuación de ese paso de la abolición de la mili. Visto, al menos desde fuera, puede parecer que el movimiento antimilitarista queda un tanto, no sé si es la palabra adecuada, descolocado tras la abolición de la mili y la profesionalización del ejército?
Bueno, descolocado, más que yo descolocado igual tampoco es, no creo que sea la palabra, porque no es que, o sea, la gente que estábamos ahí dentro teníamos muy claro, ¿no?, contra qué estábamos luchando. Entonces, por eso te digo, que se acabase la mili y nuestro enemigo seguía enfrente. Y es más, y hoy en día, o sea, bueno, y todavía hace poco ha habido el ejemplo claro de Palestina, o sea, se ve todos los días, y sufrimos el militarismo, lo sufrimos todos los días. Y no lo sufrimos directamente como antes con el servicio militar, bueno, directamente sí, pero no como antes, igual con el servicio militar, que te obligaban a estar un año dentro, lo que comentaba antes, o con la prestación social, esa tutoría que te planteaban, que era parecido, sino que ahora lo vemos, pues eso, en los gastos militares, en el tema, o sea, quiero decir, el enemigo sigue estando ahí en ese sentido, ¿no?, y seguimos teniendo mil motivos para seguir luchando. Sí que es cierto que lo que pasa, bueno, con este y con todos los movimientos sociales, pues eso, hay momentos en los que cuando sales en prensa, cuando, o bueno, cuando tienes ahí una respuesta rápida, o sea, fuerte, pues estás, pues eso, como que hay mucha más gente apuntada en el movimiento, y luego realmente, pues nos quedamos muy poca gente en los movimientos sentimentalistas. De hecho, por ejemplo, en Caquichate, la coordinadora, la que estamos nosotros, que antes había coordinadora en casi todos los pueblos de Vizcaya, incluso a veces en colegios, en institutos, en universidades, ahora pues eso, nos hemos quedado pues solamente en Vizcaya, de lo que es en Euskal Herria, y eso, los mil y cacas, por ejemplo, que existían por el resto del estado, tampoco desaparecieron casi todos, o que yo sepa todos. El movimiento de gestión de conciencia del MOC también, pues eso, en cuanto a número de militantes también pues ha bajado y mucho menos.
De acuerdo, Javi, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por esta entrevista y que sigan otros 20 años y muchos más el movimiento antimilitarista.
Sí, bueno, lo mejor sería que no hubiese ya ejército, si no tendríamos que seguir, ¿no? Pero bueno, sí. Pues vale, pues que ricas, pues subí.
Venga, Suri. No.
Los avances en el control del comercio de armas han traído algo de transparencia que permite conocer el destino de las armas, pero pone en evidencia el destino de las armas de fabricación española. Muchas veces a países en conflicto, otras a países en los que sus gobiernos incumplen sistemáticamente los derechos humanos y siempre poniendo en evidencia que las armas se fabrican para matar. Los compañeros del proyecto Dos Orillas entrevistan a Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional, que pone luz sobre el asunto denunciando las lagunas que presenta la venta de armas, aprovechando la presentación de un libro que recoge la trayectoria de la campaña Armas Bajo Control.
Pues vamos a entrevistar a Francisco Ortego. Hola, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Hola, Francisco. Bueno, eres Hola. Portavoz de Amnistía Internacional y además creo que te rescatamos de un acto, presentación sobre los 15 años de la campaña, ¿no?
Pues así es, sí. En este momento estaba en la presentación de un acto que consistía en la presentación de un libro donde se analizaba pues el recorrido de la campaña en estos últimos 15 años, desde sus inicios hasta prácticamente ahora en la aprobación de la ley, como habéis comentado.
¿Te refieres a la campaña contra el tráfico de armas?
Sí, en general se refiere a la transparencia en el comercio de armas. Desde el principio, cuando se intentaba que hubiera una información, a lo que habéis dicho muy bien, ¿no? Hay secretos que matan, se llamaba la primera campaña, donde lo que se pedía precisamente es que se informara de a quién se vendía armamento, hasta la última, que se ha conseguido pues una ley que regula ese comercio.
Y bueno, esta ley, Francisco, por empezar con algo positivo, ¿qué avances ha incorporado?
Bueno, pues en principio las ONGs acogimos la ley y, pues bueno, con una cierta satisfacción o con una gran satisfacción, ¿no? Hay aspectos mejorables, pero había cosas muy positivas. Por ejemplo, pues se informa de cuáles son las ventas, de cuáles son los países destinatarios, la información es pública y se tiene acceso a ella. Ya no hay unas actas secretas que recogen los acuerdos pero que los ciudadanos no pueden conocer, y bueno, pues hay una mayor transparencia, eso es así. Lo que ocurre es que nosotros consideramos que todavía no llega a lo que sería deseable, y por eso, por el lado de la transparencia, y luego no se llega a cumplir o no se llega a aplicar, aunque es el primer año, ¿no?, pero no se llega a aplicar con el rigor que nosotros creemos que se debería aplicar.
O sea, que en este primer año de ejecución de la ley no todo está claro, ¿no? ¿Qué puntos débiles son los que vosotros denunciáis?
Pues no quisiéramos pecar tampoco de precipitación, ¿no? Que la ley se aprobó a finales de diciembre del 2007, Entonces, se aplica sobre las ventas del 2008 y la primera información oficial que tenemos nosotros es precisamente ahora, porque las estadísticas de las ventas de armas salen al año siguiente. Es decir, nosotros tenemos información oficial del año 2008 ahora mismo, que ha salido pues hace unos días. Y ahí lo que pasa es que vemos destinos preocupantes. La ley dice que no se puede vender armas a países que violen los derechos humanos o donde pueda existir un riesgo de desestabilización o de conflicto. Y, sin embargo, pues se han vendido armas a Israel, se han vendido armas a Colombia, Marruecos, que también es otro país que nosotros pues es preocupante, y luego otros que están en claro conflicto. Se ha autorizado, se ha vendido armas pues a Tailandia, Sri Lanka.
Bueno, ¿y quién decide, Francisco, los países que no deben ser receptores de nuestras armas?
Bueno, pues hay una junta interministerial que depende del Ministerio de Industria, y ellos son los que examinan la documentación. Primero autorizan la venta y luego finalmente, una vez que ha quedado autorizada, pues luego ya se realiza esa venta. El grueso de las ventas, en un 70%, se dirige a países de la OTAN, que en principio, pues así dicho, pues son países aliados que, bueno, pues no plantearían mayor problema, aunque bueno, pues hay países como Turquía, que también tenemos reservas, y luego pues uno de nuestros clientes también es Estados Unidos, que bueno, pues por boca de su presidente, en la toma de posesión, Obama, pues dijo que era un país en guerra. Es decir, si le vendemos armas a un país que está en guerra, pues parece que la ley
lleva en guerra mucho tiempo.
Ni siquiera en el espíritu, además, ¿no?
Lleva tiempo, cumpliendo. Claro. Siempre queda la cosa de si verdaderamente el material que nosotros, que España vende, pues si se estará empleando pues en la guerra de Irak, ¿no? O en Afganistán. Pero bueno, esas son unos aspectos a veces muy sutiles, y es muy difícil distinguir si es exactamente lo que se vende o no, algo parecido a lo que sucedió el otro día a propósito de la pregunta al presidente del gobierno.
O sea que no podemos estar seguros de nada, ¿no?
No, lo
por lo menos con la contundencia con la que
claro, efectivamente, es que hay veces que se dice, bueno, pues nosotros lo que vendemos no mata. Bueno, pues no es necesariamente munición todo lo que contribuye a que finalmente pues haya personas.
Francisco, y por aquello de ver la botella medio llena, España ha abanderado algunas iniciativas a nivel internacional, como por ejemplo el que exista un tratado sobre comercio de armas. ¿Qué valoración hacéis de Amnistía? ¿Qué hay de fiel en esta iniciativa?
No, por ser positivo, y quizá hay más de la mitad de la botella que está llena, ¿no? O sea, que claro, siempre hay cosas, pero hay mucho que se ha avanzado, y es bueno, yo creo, que la audiencia también lo conozca, porque probablemente mucha gente ha participado alguna vez en alguna acción de esta, pues, con su firma o qué sé yo, aunque sea, pues ha simpatizado con los fines, y es mucho lo que se ha conseguido. En el Tratado Internacional para Regular Comercio de Armas, pues hay más de 150 países que han votado a favor. Hay cerca de 200 países en Naciones Unidas, que forman parte de Naciones Unidas. 150 es, desde luego, pues un número más que significativo, ¿no? Hay, eso sí, porque lo que hay que ser también es realista. Hay obstáculos que no son menores. Hay países de los grandes vendedores de armamento que no se han opuesto, pero no están a favor. Yeah. Y luego pues tenemos hasta ahora, ya veremos qué pasa con el cambio de administración, pero hasta ahora la posición de Estados Unidos ha sido reacia, ha sido el único país que ha votado en contra.
Claro.
Es el único, pero es que es Estados Unidos, claro. Pero en general el avance es grande.
O sea, que hay una conciencia, digamos, la opinión pública desde abajo presiona y parece que eso está llegando a donde tiene que llegar, ¿no?
Yo creo que lo has resumido muy bien. Efectivamente hay una conciencia ciudadana de que no basta con lamentarse de las matanzas que vemos por televisión, sino que hay que presionar a los gobiernos para que verdaderamente se muevan, y luego pues a la industria pues para que esas armas que luego pues nos causan ese espanto pues no lleguen a quienes llegan, ¿eh?
Pues en esa línea queríamos terminar, Francisco. Vamos a ver, tú acabas de aludir a esas firmas de ciudadanos que en un momento determinado han apoyado una campaña y que han visto que eso tiene resultados, ¿no? Pero muchas veces este tema de las armas se nos queda como muy lejos. parece que son pelotas que no caen en nuestro tejado y que siempre tienen que ser otros los que se ocupen, ¿no? Nos ha llamado la atención que el gasto militar del gobierno español para 2009, y eso que estamos en tiempo de crisis, no solamente no ha descendido, aunque ellos dicen que sí, pero si sumamos el presupuesto de otras partidas ministeriales, resulta que estamos en más de 18.600 millones de euros en gastos de defensa. Es más del doble del presupuesto del Ministerio de Defensa. Vamos a ver, ¿para cuándo una ley, por ejemplo, o alguna regulación legal para la objeción fiscal? ¿Y qué otras formas tú desde Amnistía nos puedes indicar para que los ciudadanos podamos presionar en este asunto?
Bueno, pues la verdad es que ese es también un tema muy interesante el que planteas. Nosotros hasta ahora estamos más en la regulación del comercio, ¿no? Digamos que tenemos un objetivo un poquito más modesto, aunque evidentemente esto que tú dices pues tiene que ver mucho con la conciencia ciudadana, ¿no? Nosotros sí que solemos insistir en que no se puede separar la venta de armamento de otros parámetros de desarrollo humano y que, por ejemplo, pues que un país que gasta más en defensa, que muchas veces es un eufemismo para hablar de gasto militar abiertamente, ¿no? En más que en sanidad y educación, a veces juntas, gastan más en defensa que sanidad y educación juntas, deben ser países a los que no se debe vender armamento, es decir, son países con un grado de militarización muy alto que perjudican al bienestar de sus ciudadanos, que es teóricamente lo que debe buscar todo buen gobierno, ¿no? Entonces, creemos que sí se debe tener en cuenta, creemos que el gasto militar, aun no cuestionando ese derecho a la seguridad que suelen, bueno, reivindicar también los estados, pues bueno, aceptando que haya un gasto militar, debe estar proporcionado y desde luego pues en su justo lugar con respecto a otras necesidades que son mucho más urgentes y básicas, ¿no?
Bueno, pues Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional, enhorabuena, porque más de 15 años gritando en todo sitio que hay que reducir la cantidad de armas que se mueven en este mundo y que generan tanto mal, tanta muerte y tanto odio, parece que va surtiendo efecto.
Pues muchas gracias, siempre a vosotros.
Hasta luego, Francisco.
Adiós.
Informativo más voces.
Los salarios se congelan, aumenta el número de personas desempleadas hasta límites nunca vistos, suben los servicios básicos como el transporte, la luz, el agua, el gas, el teléfono y en Madrid capital tasas como la de la recogida de basuras y los parquímetros. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes, sobre todo para los vecinos y vecinas con menos recursos. Y sin embargo, ante una situación que se torna cada vez más oscura y que afecta a un número cada vez más amplio de familias, los recursos destinados a los servicios públicos no dejan de reducirse y otros bienes básicos se privatizan. Para protestar contra esta situación, que no hace sino aumentar los niveles de precariedad de los que menos tienen, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid organizó el jueves una concentración en pleno centro de la ciudad. Nacho Murgui es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y contaba así el porqué de la concentración.
Bueno, pues porque vemos que aquí lo único que no se congela con este frío pues son las subidas, las tasas, los suministros más fundamentales y determinados precios que consideramos que son elementales a la hora de mantener pues una condición de vida mínima. Tampoco se congelan, por supuesto, las ayudas que tienen los bancos con los salarios de los grandes ejecutivos de determinadas empresas, pero desde luego nuestras economías están congeladas y bueno, entendemos que la manera de descongelarlas y de hacer que se descongele la cosa pues es también saliendo a la calle y generando estos momentos de encuentro con la ciudadanía, estos momentos de expresión pública, de descontento con lo que se refiere, en lo que se refiere a cómo se está encarando la crisis desde las instituciones públicas. Estamos recogiendo firmas de cartas que van dirigidas a representantes de los tres niveles de la administración pública, a nivel local, al Ayuntamiento de Madrid, con el tema del IBI, con el tema de las tasas de basura, etcétera, a la Comunidad de Madrid, no solo para expresar que nuestra preocupación por el aumento del paro, que ya en nuestra comunidad supera el 20%, sino también para protestar por la subida del precio del transporte público, que sube el precio, pero sin embargo no se mejora el servicio y bueno, también la administración del Estado en forma de protesta por la subida del recibo de la luz.
Era Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network. Pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
Los caminos hacia la soberanía alimentaria.
Garantizando los derechos colectivos de las comunidades sobre los territorios.
Isaac Rojas, miembro del programa Bosques y Biodiversidad de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra e integrante del grupo costarricense de dicha federación, abrió la actividad del Foro Social Mundial en la que varios activistas analizaron cómo las plantaciones amenazan el derecho a la soberanía alimentaria.
En su intervención, Rojas explicó que lo que se intentaba hacer desde el programa que Amigos de la Tierra destina a tratar este tema era resistir actividades como las plantaciones, que afectan precisamente a los bosques, a las selvas y a la biodiversidad.
Manifestó que esto no se hacía únicamente por cuestiones estrictamente ambientales, sino por razones sociales, referidas a los derechos colectivos de las comunidades sobre los territorios. Expuso a su vez que por ello la Federación Ambientalista se propone combatir mecanismos con los que las empresas intentan privatizar la biodiversidad, a través, por ejemplo, de dispositivos como el de las patentes.
Escuchamos ahora lo que el activista expresó en el taller.
Yo me llamo Isaac, soy de Costa Rica y formo parte de Amigos de la Tierra. Y también trabajo con el programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra, en el cual tratamos de hacer varias cosas, ¿verdad? Uno, resistir contra actividades como las plantaciones y los monocultivos que afectan los bosques y la biodiversidad, ¿verdad? Las selvas y la biodiversidad. Esto lo hacemos no solamente por las selvas o los bosques y la biodiversidad y su importancia, sino también por las comunidades, los pueblos indígenas que viven en esas selvas o que en alguna forma dependen de esos mismos lugares, ¿verdad? No solamente, por lo tanto, nos interesan los aspectos estrictamente ambientales, sino que nos importa muchísimo lo social, los derechos colectivos que estas comunidades van teniendo y que se expresan en una gran cantidad de formas. Por ejemplo, el uso de plantas para medicina tradicional, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque este conocimiento, que se llama conocimiento tradicional, ha sido desarrollado desde hace muchísimos años. Es un derecho de los pueblos indígenas o de las comunidades campesinas que los gobiernos protejan este derecho y que no suceda lo que actualmente está pasando, de que más bien se los están robando a través de mecanismos como las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. La verdad que esto ha sido muy discutido en los países como Costa Rica o Centroamérica, también en Perú y en Bolivia, por decir algunos, donde se ha discutido la firma de los tratados de libre comercio. Entonces, también vemos que hay que defender los bosques y las selvas porque tienen otras relaciones con los pueblos y las comunidades. Por ejemplo, el derecho a contar con soberanía alimentaria, ¿verdad? Que era uno de los títulos que teníamos hoy para acá. La soberanía alimentaria para Amigos de la Tierra es un derecho colectivo que tenemos todas las personas y que por lo tanto los gobiernos tienen que garantizarnos. y en esto adoptamos como nuestro el concepto que Vía Campesina desarrolló sobre soberanía alimentaria, ¿verdad? Ese derecho donde el campesinado nos da de comer, ¿verdad? Nos da ese trabajo colectivo que también hay que asegurar, y que normalmente en nuestros países pues sucede lo contrario. Por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, comemos mucho frijol, ¿verdad? Lo comemos al desayunar, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en cualquier momento del día se come frijol. Y el país hasta hace unos años sembraba el frijol que se comía. Desde en los últimos tiempos, en los últimos 10, 15 años, y debido a las políticas neoliberales que vienen a aniquilar a los campesinos, cada vez menos el país siembra lo que nos comemos, ¿verdad? En el 2004, hace 4 años, solamente se sembraba el 25% del frijol que nos comemos, ¿verdad? El resto, ese 75%, había que traerlo a veces incluso desde Argentina. Entonces el frijol iba desde Argentina hasta Costa Rica, o si no, muchas veces lo importaba a algunos comerciantes a Nicaragua y lo llevaban a Costa Rica. Y mientras tanto, muchos campesinos pues dejaron de existir. Hubo comunidades completas que eran campesinas, donde se sembraba el frijol, que desaparecieron. Y cuando desaparece una comunidad campesina o un pueblo indígena, una comunidad que tiene una relación muy estrecha con la biodiversidad, con el bosque, se pierde además una parte muy importante de la cultura frijolera. Lo mismo pasó en Centroamérica y está pasando ahora en Guatemala en relación al cultivo del maíz, donde se está perdiendo. En México todos los días hay que comer tortilla. ¿Saben lo que es tortilla o no? Sí. Bueno, las tortillas y ahora no se producen porque simplemente no hay maíz. Y esto es grave porque se está atentando contra una parte importante de la identidad de los pueblos. Ante esto hemos empezado, ¿verdad?, a ver, y no porque seamos sabios, ni mucho menos, sino por los trabajos que venimos realizando con comunidades locales alrededor, bueno, en todos los países donde Amigos de la Tierra tenemos presencia, el papel que juegan los bosques en asegurar la soberanía alimentaria. En muchos casos hay muchos productos, muchos frutos, muchas raíces, por ejemplo, que podrían estarse utilizando como alimentos y que no se hacen, ya sea o porque no conocemos o por cuestiones culturales. Pero cada vez más se está viendo la importancia, ¿verdad?, que existe entre bosque y el aseguramiento de ese derecho que se llama soberanía alimentaria. Y el bosque no solamente en este caso juega un papel importante, sino en otro que en un momentito vamos a ver. Hay una experiencia de un campesino, un compañero en el país, que compró hace muchos años un pedazo de tierra, ¿verdad? Es un pedazo de tierra bastante pequeño que era dedicado al monocultivo de piña. Pues sí, solamente se sembraba abacaxí en esas 9 hectáreas. Él dejó de hacer ese cultivo y empezó a restaurar su tierra, y 15 años después en esa tierra ha podido recuperar 17 especies de árboles y palmas que brindan algún tipo de alimento, al igual que otras 20 especies de plantas medicinales. y eso lo hizo con un esfuerzo bastante grande durante estos 17 años, que muestra que también con prácticas colectivas, comunitarias, basadas en ese conocimiento tradicional, se puede volver a recuperar la tierra, porque muchas veces nos dicen lo contrario, ¿verdad? Que las tierras sirven para el monocultivo, que es cuando se hacen más productivas, que es cuando podemos tener más recursos financieros, cuando el asunto no es así. Y también los bosques juegan un papel importante en la soberanía alimentaria, porque nos aseguran, nos generan un ambiente más sano, que se traduce en una mejor y mayor producción de las cosechas, de los diversos productos que sembramos, debido a que las raíces de los árboles extraen nutrientes, ayudan a fijar el nitrógeno y también ayudan a mantener la fertilidad del suelo. ¿Verdad? Los pequeños bosques que se han restaurado gracias al trabajo de campesinos y de grupos indígenas también dan sombra para el ganado, dan también alimento para el ganado y ayudan a disminuir la erosión, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo el bosque no es solamente importante por el bosque en sí mismo, sino por todas estas funciones sociales, culturales que vienen a crear, y por eso es que nos importa bastante. Esa es la forma en que desde Amigos de la Tierra estamos viendo, ¿verdad?, los bosques o las selvas, la biodiversidad, siempre en relación a las comunidades que las habitan o que dependen de ella y que por esa vida han generado derechos que hay que proteger. Y entonces nos hemos dedicado a ver qué otras propuestas existen desde las comunidades para contradecir o para poner también en la balanza otros argumentos al argumento, ¿verdad?, que en muchos países nos vienen a imponer todos los días, donde se dice el bosque hay que eliminarlo y tenemos que sembrar, por ejemplo en Costa Rica, volviendo al caso, abacaxí, o en Uruguay, eucalipto, ¿verdad?, o igualmente en Sudáfrica, o en Suazilandia, en África, hay que sembrar eucaliptos porque eso es lo que nos viene a dar mejores recursos, que los campesinos, que los pueblos indígenas van a estar bien, o como sucede actualmente en Asia, o en Indonesia, o en Malasia, o aquí mismo en Brasil, en Colombia, en Honduras, con la palma africana, con la palma aceitera, ¿verdad?, para producir agrocombustibles en la actualidad, o también con otros cultivos que se vienen a poner de moda con los agrocombustibles. Las comunidades no solamente ven en el bosque ese espacio que les identifica en forma cultural, ¿verdad?, que les genera toda una serie de historia y de cultura, no solamente como un lugar en el cual podemos encontrar muchas medicinas para curarnos, ¿verdad?, o también elementos para hacer nuestras casas o para elaborar nuestra vestimenta, sino también para defender ese derecho a la soberanía alimentaria. Y hemos identificado prácticas en todos los continentes, ¿verdad? Hay una publicación que se nos acabó antes de este foro sobre experiencias, les pusimos, de manejo comunitario del bosque, donde compartimos, ¿verdad?, con las mismas organizaciones, comunidades que las trabajan, elaboraron varios artículos donde dicen cómo utilizan el bosque, cómo lo defienden, cómo nos puede servir para generar también una sociedad con mayor justicia, con mayor equidad, con una participación horizontal, con una equidad y una justicia de género también, donde el papel de la mujer recupera o tiene el valor que tiene que ser. Y comunidades en Indonesia, en Malasia, en Papúa Nueva Guinea, en Asia, comparten sus experiencias. En la publicación no hay experiencias de África, sin embargo hemos continuado el trabajo y ya hemos identificado algunas, por ejemplo, unas muy importantes en Camerún, y sabemos que aquí en Brasil, en Costa Rica, Guatemala, Venezuela, hay también muchas de estas experiencias. Y a todas estas actividades le hemos llamado el manejo comunitario del bosque o la gestión comunitaria del bosque, ¿verdad? Donde también para Amigos de la Tierra es importante porque nos da instrumentos que permiten a las comunidades tener un control sobre la biodiversidad y también tener un control sobre el manejo, sobre el bosque mismo. Y por lo tanto sus derechos se aseguran en mejor forma y se fortalecen frente a todas estas alternativas que proponen los gobiernos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando van a promover una plantación, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo, y hay organizaciones comunitarias o una comunidad se organiza y se opone a una empresa o a la instalación de una fábrica o a que se haga un monocultivo, el gobierno y los empresarios dicen, bueno, ¿y cuáles son las alternativas que ustedes tienen hacia este desarrollo que les estamos teniendo? Y esto como que lo que hace es darnos vuelta, ¿verdad? Cuando la cosa siempre es al revés. Existen iniciativas sustentables de desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Lo que hacen las comunidades campesinas, que nos brindan soberanía alimentaria, que nos dan salud a través de todos los elementos que existen en el bosque. Y la alternativa a ese modelo sustentable son las plantaciones, que concentran riqueza, que permiten más bien la apropiación de los territorios y la expulsión de comunidades. Entonces, para nosotros y nosotras, en Amigos de la Tierra, la gestión comunitaria del bosque, ese manejo comunitario del bosque, pues nos permite, ¿verdad?, también reforzar el control que las comunidades tienen. Permite también fortalecer los procesos tradicionales que tienen muchas comunidades en la toma de decisiones, donde normalmente hemos identificado que son mecanismos horizontales, donde se habla mucho para llegar a distintas soluciones. Y también permite que las formas tradicionales, como se resuelven los conflictos, pues tengan mayor vigencia, y que los derechos que tienen pues se puedan fortalecer un poco más.
En el aire, Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Las voces de la tierra.
Articulaciones y acuerdos concretos a desarrollar entre pueblos indígenas y ambientalistas.
En el diálogo facilitado por Sensat Agua Viva, el grupo colombiano de la Federación de Organizaciones Ambientalistas Amigos de la Tierra, y convocado en compañía de la Coalición Mundial por los Bosques, Amazon Alliance, Amigos de la Tierra Internacional, Global Justice Ecology Project, el Movimiento Mundial por los Bosques y la Alianza Internacional, distintos ambientalistas y delegados de pueblos indígenas entregaron sus apreciaciones en torno al papel que la justicia climática jugará hacia el futuro como elemento articulador de alianzas y para enfrentar afectaciones afectaciones que las actuales crisis han generado para la soberanía de los pueblos. En este escenario también fue posible llegar a acuerdos con respecto a la consolidación de agendas comunes, así como también se lograron compromisos concretos para avanzar en las luchas por la justicia ambiental.
Al final de la actividad, Radio Mundo Real conversó con Irene Vélez, de Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, quien en 5 puntos resumió los acuerdos alcanzados en el diálogo, al tiempo que entregó sus opiniones acerca de la participación de Amigos de la Tierra en el Foro Social Mundial en Belén y los retos que en el plano nacional colombiano se avecinan para materializar los compromisos que se establecieron en el diálogo.
¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se llega en este diálogo entre pueblos indígenas y ambientalistas facilitado por Sensat Agua Viva?
Creo que hay 5 conclusiones que son centrales y que nos marcan una agenda muy concreta de alianza entre los ambientalistas y las organizaciones de pueblos indígenas para el 2009. En primer lugar, la necesidad de desenmascarar a las organizaciones que dicen ser ambientalistas pero realmente responden a un capitalismo verde que se beneficia de la catástrofe ambiental para hacer acumulación privada y con intereses individualistas. En segundo lugar, la necesidad de politizar la lucha ambiental y simultáneamente poner en la agenda de las demás movilizaciones sociales el componente de la reivindicación de esta lucha ambiental. En tercer lugar, la necesidad de que nos juntemos en torno a la campaña de justicia climática ya, en la medida en que es esta una posibilidad para congregar en torno a la justicia climática a todos los movimientos sociales que se ven afectados por este, digamos, fenómeno a nivel mundial. En cuarto lugar, creo que es un acuerdo que ya debe comenzar a coger fuerza y a agendarse en todas las demás agendas de los movimientos sociales, que consiste en que el 12 de octubre debe ser un día para la defensa de la madre tierra en donde converjamos todos los movimientos sociales y ambientales a nivel mundial, en alianza obviamente con los pueblos indígenas. Y finalmente creo que es muy importante que estas alianzas que se construyan a nivel internacional tengan una referencia en los niveles locales y nacionales, de manera que se puedan bajar estos grandes acuerdos hacia los procesos que estamos viviendo en el nivel territorial.
Irene, tu opinión general acerca de la participación de Amigos de la Tierra en estas actividades referentes a los pueblos indígenas, a la crisis climática, al concepto de justicia climática y justicia ambiental, que como vimos estuvo muy presente en el Foro Social Mundial en este año 2009.
Creo que hay un gran reto todavía que tiene Amigos de la Tierra Internacional, y es cómo sus campañas, programas, etcétera, logran estar en acuerdo con las agendas políticas de los otros movimientos sociales. Creo que lo estamos intentando, pero creo que aún debemos lograr un posicionamiento mayor y un nivel de confianzas y de acciones y agendas políticas compartidas más estratégicamente con movimientos como campesinos, uniones obreras y obviamente con los pueblos indígenas. En este sentido, creo que efectivamente el Foro Social fue una oportunidad para que Amigos de la Tierra avanzara en esta construcción de alianzas, pero también creo que se vislumbra la necesidad de una profundización y un compromiso político más fuerte, sobre todo por parte de las organizaciones de Amigos de la Tierra del Norte. Y esto incluye necesariamente la comprensión de las agendas políticas que se diseñan en el sur y un poco la combinación de las agendas, digamos, institucionales, oficiales, que tienen que ver con las COPs, etcétera, que tienen que tener una articulación más concreta con el movimiento a nivel nacional y regional.
Pasando a ese plano nacional, en el caso colombiano, ¿cuáles crees que son los principales retos que se avecinan para la articulación de estos conceptos que se han venido trabajando y para su efectivización y que tengan una implementación real para las comunidades y para solucionar sus problemáticas?
Creo que hay un acuerdo fundamental que nos permite avanzar en términos de movilización y organización a nivel nacional, y es el hecho de que los afectados somos todos, y que esos afectados deben construir unas posibilidades de análisis, organización y movilización en los niveles locales y nacionales. Esos afectados son afectados por el colonialismo, afectados por la mercantilización y efectivamente afectados por el cambio climático. Eso nos permite tener una base sobre la cual construir alianzas concretas. Y creo que a nivel nacional será fundamental que las agendas de las organizaciones y del movimiento ambientalista en general tenga en cuenta y se articule de manera solidaria con otras agendas, específicamente con la Minga a nivel nacional, la Minga de los indígenas a nivel nacional, y viceversa, que la Minga pueda incluir dentro de su plan y dentro de su comprensión política los temas ambientales, digamos, desde una perspectiva crítica. Eso también, digamos, que repercute en la necesidad de que tengamos una movilización masiva en torno a el aniversario, el 50 aniversario del BID, que se celebrará en marzo en la ciudad de Medellín, frente al cual todos los movimientos sociales y ambientales a nivel nacional debemos movilizar.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Agua.
El agua en el Foro Social Mundial.
Avances y desafíos de los movimientos por el agua en el planeta.
En el marco del Foro Social Mundial se llevó a cabo la Jornada por el Agua. Dicha jornada estuvo convocada por un nutrido número de organizaciones, tales como la Red de Vigilancia Interamericana por la Defensa y el Derecho al Agua, la Red Vida, el Blue Planet Project, el Movimiento Sin Tierra, la Vía Campesina y grupos de amigos de la Tierra, entre muchos otros.
Radio Mundo Real entrevistó a Marcela Olivera, quien estuvo en la organización y participó de la Jornada por el Agua en Belén, y nos entregó sus apreciaciones sobre lo sucedido en estos dos días.
Marcela, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que se llegó en este Foro Social Mundial acerca de la participación de la Red Vida y las nuevas luchas que se vienen desarrollando y retos en el futuro contra la privatización del agua y todos los temas que la red ha venido trabajando?
Bueno, hemos tenido, primero decir que hemos tenido tres importantes actividades en una jornada que hemos llamado la Jornada por el Agua, el día 30. Hemos tocado, creo, el vastísimo espectro de costos que toca el agua, como el cambio climático, por ejemplo, y su impacto en los recursos naturales. Hemos tocado el tema del agua como un bien común y como cuáles son las alternativas para su manejo. Hemos tocado también el agua como un derecho humano. Yo creo que estas tres cosas nos han dado pautas para ver tener una panorámica grande y general de lo que está pasando con el tema del agua, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Lo que ha sido bien importante de rescatar de estas jornadas que la Red Vida ha organizado es que no eran solo unas jornadas de la Red Vida, sino también unas jornadas que hemos preparado junto con un colectivo, como los compañeros de la ONG por el agua, por ejemplo, ¿no? con la Red Brasileña de Integración por los Pueblos, con la gente del Movimiento Sin Tierra en el Brasil. Entonces creo primera vez que se ha hecho una coalición tan grande de organizaciones que están trabajando en el tema del agua para poner estos eventos en el Foro Mundial, y creo que los resultados han sido buenos porque no solo hemos compartido información, no solo hemos aprendido más de otras luchas en otras partes, pero hemos finalmente, creo, podido enlazar el tema del agua con otros temas más grandes, ¿no? Como el uso de la tierra, por ejemplo, con la reforestación, con el cambio climático, con las alternativas, ¿no? Creo que eso ha sido bien, bien importante, el hecho de que hemos podido ver que el agua forma parte de una cuestión mayor, ¿no? Que no es solo un tema aislado, pero que está ligado a muchísimos otros temas. Creo que eso ha sido lo más importante.
Marcela, tocabas un punto también que nos llama mucho la atención, además de este relacionamiento del tema del agua y su transversalidad dentro de los otros aspectos que señalabas ya, como el cambio climático, la alimentación, etcétera. Has hablado de lo de Estambul y lo que el Foro Mundial del Agua que se avecina, y también sabemos que estos son temas que se van a discutir allá. Dentro de las discusiones que se tuvieron en la jornada del 31, ¿qué aportes se ven claros desde la Red Vida y desde los movimientos del agua a estas jornadas alternativas que se proponen para Estambul en el próximo mes de marzo, en el marco del Foro Mundial del Agua y pues los foros alternativos que se realizarán allí?
Bueno, la Red Vida ha definido, creo, dos prioridades para Estambul, ¿no? Dos luces bien importantes que se están llevando a cabo en nuestro continente en este momento. Una es la lucha de los compañeros centroamericanos contra el acuerdo de asociación, que son estos acuerdos de libre comercio con Europa, que creemos es bien, bien importante ponerlo dentro del escenario mundial, ¿no? De decir a la gente, miren, esto es lo que está pasando. Los acuerdos de libre comercio siguen dándose en nuestros países y el agua está a punto de meterse en estos acuerdos de libre comercio en América, ¿no? Creo que esa ha sido una prioridad que la Red Vida ha definido, y la otra prioridad ha sido justamente el tema de Colombia, ¿no es cierto? Los compañeros colombianos que están luchando por el tema del referéndum, de tener el agua como un derecho humano, como un derecho de todos en la Constitución. Esta es una otra prioridad que la Red Vida ha definido para llevar a Estambul. Creo que esas son las dos cosas importantes. Sabemos que se van a tocar también otros temas. En Estambul se está hablando, por ejemplo, bastante de la construcción de las represas, ¿no? De la lucha por la gente contra las represas. Y bueno, otro tipo de cosas también, ¿no? Como alternativas en la gestión del agua, etcétera. Pero la Red Vida ha definido esas dos principales luchas de nuestro continente para poner en Estambul.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Agua.
Agua libre, agua encadenada. Diálogo con Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, sobre la lucha de colectivos en Madrid contra la privatización del servicio de agua. La comunidad madrileña se debate entre la iniciativa de su presidenta Esperanza Aguirre de privatizar el servicio de agua potable y saneamiento y la oposición que a ese proyecto han plantado colectivos de vecinos y la organización Ecologistas en Acción. El 21 de enero pasado, dos miembros de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y otros dos de Ecologistas en Acción se encadenaron a una cornisa en un edificio del canal de Isabel II buscando un compromiso que frene la privatización de dicha empresa pública. Luis González Reyes señala que la lucha de los madrileños por preservar su empresa acuífera tiene muchos puntos de contacto con las campañas realizadas en varios países latinoamericanos en el mismo sentido. Los argumentos de los privatizadores están vinculados a la presunta situación de bancarrota de la empresa Canal de Isabel II, pero de acuerdo al activista, esto tiene que ver con una serie de gastos de infraestructura fastuosos, faraónicos y, para peor, innecesarios por la actual administración. El desafío, dice González Reyes, es lograr quebrar el cerco de desinformación que mantiene la ciudadanía fuera del debate sobre el carácter estratégico del servicio de agua potable. Existen encuestas de opinión a nivel de los madrileños que muestran gran conformidad de los ciudadanos con el servicio público, en contraposición a lo que ocurre en Barcelona, por ejemplo, donde el servicio ya ha sido privatizado y la población en general no tiene garantías de salubridad sobre el agua corriente, comentó González Reyes. Agua pública para todos, no a la privatización, rezaba el cartel que portaban los activistas encaramados en la cornisa del edificio público. La acción se enmarca en la campaña por una gestión 100% pública del agua, en la que participan entidades vecinales, ecologistas, sindicatos, ONGs y agrupaciones políticas, y que en la actualidad se centra en frenar la privatización. Empresas españolas han participado activamente en procesos de privatización en América Latina y el Caribe, con nefastos resultados para los estados y para las comunidades. El integrante de Ecologistas en Acción, en entrevista con Radio Mundo Real desde Madrid, también valoró las experiencias de resistencia en el continente americano a través de mecanismos de democracia directa. Escuchamos ahora lo que nos decía el activista.
Luis González Reyes, integrante de Ecologistas en Acción. Estamos dialogando con él desde la capital de España, desde Madrid. A propósito, Luis, de esta actividad en la cual dos miembros de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y de y otros dos miembros de Ecologistas en Acción, bueno, tomaron una medida de fuerza, una medida de lucha. ¿Por qué tema fue, Luis?
Bueno, la medida tiene que ver con muchas de las cosas que han estado pasando últimamente en América Latina, y es ni más ni menos que la privatización del servicio de gestión de agua de Madrid, un servicio que desde, bueno, fue creado, el canal de Isabel II, que es su nombre, pues es de gestión y de utilidad pública, ¿no? Bueno, el caso es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha decidido, pues siguiendo esos halos neoliberales que ahora parecía ya que no estaban muy de moda, pues sacarlo a la venta, sacarlo a bolsa y, bueno, pues vender lo que era un servicio público que además tenía no solamente una inmensa calidad, sino además reportaba unos beneficios para las arcas públicas.
¿Qué argumentos se manejaron para esa subasta?
Bueno, los argumentos que maneja la Comunidad de Madrid es decir que, bueno, pues hay que acometer una serie de obras que las arcas públicas pues no pueden acometer debido a la situación de tremenda precariedad que tienen. Es más, no solo de precariedad, sino la situación que tienen de, bueno, pues de bancarrota casi, ¿no? Y claro, ante eso hay que contraargumentar dos cosas. La primera es que la situación de precariedad de la Comunidad de Madrid se debe pues al inmenso gasto faraónico y fastuoso que han tenido pues en construcción de infraestructuras, unas infraestructuras pues que no son necesarias en lo que era la Comunidad de Madrid. Y el segundo contraargumento es que las infraestructuras que dice que hay que construir para Madrid, que son pues unas nuevas saneamientos y depuraciones de agua y sobre todo unos nuevos envases, pues en el segundo de los casos no son necesarios. Ahora mismo Madrid tiene agua suficiente para abastecer a su población de manera sobrada y no hacen falta nuevos embalses, nuevas represas, como dicen allá, que bueno, pues lo que va a tener es unos impactos ambientales de primer orden.
Claro, claro. Así que, ¿en qué situación está este proceso? Finalmente, ¿se ha puesto a la venta o se ha abierto, se ha hecho algún llamado para esta privatización o eso está momentáneamente paralizado, digamos?
No, desgraciadamente la privatización avanza. Ahora mismo la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es, bueno, pues ya crear una empresa que va a acometer el 49% de lo que era la antigua empresa pública del canal de Isabel II, y la siguiente paso que va a hacer es sacarlo a bolsa a la venta del mismo, ¿no? Por lo tanto, el proceso está en marcha y está avanzado. Lo que pasa es que no es un proceso imparable, y desde ese punto de vista es desde el que una serie de colectivos que defendemos lo público, que defendemos los servicios públicos aquí en la capital de España, pues vamos a seguir enfrentándonos a este proceso, bien sea mediante movilizaciones en la calle, bien sea mediante acciones directas de carácter no violento, pues como la del otro día en la sede del canal de Isabel II.
Contanos, comentanos, por favor, de qué se trató esa medida de lucha, de encadenarse, ¿verdad?, a lo que es la sede del canal de Isabel II.
Sí, la medida consistió en que cuatro personas nos subimos al tejadito que tiene el canal, como una especie de pérgola que sale hacia afuera, y una vez arriba pues nos encadenamos, mientras otra serie de personas de los colectivos que convocábamos la acción, pues abajo octavillaban información al público, desplegaban unas pancartas y, bueno, pues respondían a la prensa, que fue numerosa la que acudió. Y en esas estuvimos, pues bueno, hasta de alguna manera arrancar un compromiso de por parte del canal de que iba a hacer un debate público, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, sobre este proceso de privatización, y que por lo menos la ciudadanía de Madrid esté mucho más informada de lo que está pasando y pueda expresar su reprobación.
Claro, claro. ¿Manejan alguna especie de encuesta de opinión o, digamos, algún tipo de sondeo que esté reflejando la opinión de la ciudadanía de Madrid sobre este tema, Luis?
No, actualmente no hay ninguna opinión sobre en concreto la privatización del canal. Lo que sí que hay encuestas de opinión es sobre la calidad del servicio que ahora mismo teníamos. Una calidad que, bueno, pues es una valoración por parte de los madrileños muy, muy alta. La calidad del agua de boca de Madrid, del agua que sale desde el grifo, es muy, muy buena. Y una calidad, pues, que viene de alguna manera de la mano, pues, de esta gestión pública por parte del canal, pues, que ha sido, con sus errores y sus aciertos, más beneficiosa que perjudicial. Y esto, por ejemplo, contrasta con lo que ocurre en otras ciudades. La segunda ciudad del país, Barcelona, la gestión es Agbar, que es una empresa privada que, de hecho, ha participado en la privatización en América Latina de varias gestiones de aguas públicas. Bueno, pues la calidad del agua de Barcelona es muy inferior a la de Madrid, y esto, pues, por ejemplo, tiene un indicador claro, y es que mucha parte de la población, pues, compra agua embotellada en vez de beber el agua del grifo, pues porque el sabor del agua del grifo no es buena, ¿no? Con lo cual, no hay una encuesta sobre la opinión de la ciudadanía respecto a la privatización, pero sí que hay encuestas y sí que hay datos sobre la mesa, pues, del beneficio que ha estado teniendo el canal de Isabel II y el buen servicio que ha servido mientras era público.
Bien, Luis, una última consulta, por lo menos desde aquí, y quedamos abiertos a lo que tú quieras agregar. ¿Existen algún mecanismo contemplado en la Constitución española de consulta popular, digamos, de referéndum, de plebiscito, que se ha demostrado ser una herramienta útil y eficiente aquí en América Latina a la hora de frenar estos procesos?
Bueno, aquí existen dos mecanismos de consulta pública. Uno de los mecanismos sería el referéndum que por ley no es vinculante, y que el hecho es que se ha utilizado solamente dos veces en la historia de la Constitución española, ¿no? Una de ellas referente a la aprobación de la malograda Constitución Europea, y que, bueno, fue un referéndum que se presentó sabiendo que el gobierno iba a salirse que iba a ganar. Y el otro fue con motivo de la OTAN, que fue un referéndum forzado desde los movimientos sociales, pues para intentar impedir, pues, que España entrase dentro de la Alianza Atlántica. Como digo, no son vinculantes los resultados de esos referéndums. Lo que ocurre es que, claro, obviamente es muy difícil para un gobierno decir lo contrario a lo que ha podido decir la población en votación, ¿no? Con lo cual, aunque no sean vinculantes legalmente, sí que lo son de facto. Lo que pasa es que, bueno, pues se han utilizado muy, muy poquito a lo largo de la historia de la democracia española. El segundo de los elementos es lo que se denomina iniciativa legislativa popular, y que básicamente consiste en que, con la recogida de un número determinado de firmas, pues la ley que desde los colectivos sociales, los movimientos sociales, se quiera proponer, pues, bueno, pues puede llegar a los parlamentos de las comunidades autónomas, de las provincias, o bien puede llegar al Parlamento Nacional. Esta medida se utiliza en numerosas ocasiones por parte, por ejemplo, del movimiento ecologista, pues con nuclearización del país, pero lo que ha ocurrido es que una y otra vez, pues, esto llegaba al Parlamento, y en el Parlamento o bien no se llegaba ni siquiera a debatir, o bien, una vez debatido, se echaba para atrás, con lo cual, pues, bueno, pues una herramienta más de sensibilización que de capacidad legislativa real, pues porque, bueno, pues los parlamentos lo han estado tirando hacia atrás.
Muy bien. Luis, ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, pues nada, simplemente hablar de que este tipo de luchas, este tipo de actos, ¿no?, como la privatización ahora mismo del servicio de aguas, pues tienen mucho que ver con muchas de las luchas y muchas de las cosas que han estado pasando y que pasan todavía en muchos lugares de América Latina, ¿no? De hecho, empresas españolas como Agbar han estado implicadas en procesos de privatización que han tenido unas respuestas muy, muy fuertes por parte de la ciudadanía latinoamericana, ¿no? Aquí, desde luego, tenemos muy presente el ejemplo de lo que ocurrió en Cochabamba, en Bolivia, o de lo que pudo ocurrir en lugares de México, de Argentina, ¿no?, o, cómo no, en Uruguay, ¿no?, cuando todo este tema llegó a un referéndum popular en el cual, pues, bueno, pues la población expresó que el agua quería que se gestionase de manera pública, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, pues enlazarnos, ¿no?, enlazarnos en las luchas de allá con las luchas de acá, ¿no?, entendiendo, pues, que vivimos una serie de políticas, pues, que muchas veces son muy parecidas, ¿no?, y una serie de problemas a los que nos tenemos que enfrentar, pues, que de alguna manera, pues, hacen que los lazos entre uno y otro lado del Atlántico, pues, tengan que fortalecerse.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.